Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la Palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Esta presentación fue realmente buenísima, la disfruté muchísimo.
Y no solamente eso, Gisela, sino que nuestra primera presentación al aire libre en este centro comercial fue un éxito total.
Tienes razón, Fabio. La gente se quedó con nosotros después de la presentación y pusieron atención a lo que les contamos de Jesús.
Es verdad, Joel. Y eso es lo más importante de nuestras presentaciones, nuestro testimonio como cristianos, acerca de lo que significa para nosotros tener a Jesús en nuestras vidas. Y ustedes, Aarón y Clara, ¿están contentos con nuestros ejercicios y cómo los presentamos?
¡Sí! Estoy muy orgullosa de ustedes todos.
¡Es verdad! ¡Fue espectacular lo que presentaron! Pero, Eva, Andrés, Flora, ¿por qué estas miradas tan tristes?
Es que yo, sobre el monociclo, en un momento casi perdí el equilibrio.
Uy, ¿y a mí? Se me cayó una clava cuando hice los malabares.
Y yo todavía no puedo hacer otra cosa que formar la punta de la pirámide.
Y eso no es nada. Y yo que me senté arriba de la tabla de clavos y en la mitad del espectáculo dije, ¡au! La gente se rió, pero eso no es el fin del mundo.
Gisela, tú misma dijiste que lo disfrutaste. Y la gente se quedó con nosotros, escuchando nuestros testimonios acerca de nuestra vida con Jesús. No se fueron como en otras oportunidades anteriores.
Y exactamente eso es lo que hemos declarado con nuestra misión y lo que queremos lograr. Contar a las personas acerca de nuestra fe en Jesucristo.
Tienes razón, Clara. Pero lo que hago, quiero hacerlo de la mejor manera, justamente para Jesús.
Eso está muy bien. ¿Saben? Vamos a seguir entrenando.
A ver, muchachos, basta de charlar. Y vamos a juntar nuestras cosas y a ponerlas en el carrito.
Qué bien que mi tío nos prestó este carrito que él usa para enganchar detrás de la bicicleta. Si no, tendríamos que llevar todo sobre nuestros hombros hasta el estacionamiento.
Con risas y bromeando, Andrés, Fabio, Joel, Santiago, Connie, Gisela, Eva y Flora juntaron los aparatos que usaron en el espectáculo y los pusieron sobre el carrito. Aarón y Clara lideraron el grupo. Un poco más tarde, unieron sus fuerzas para tirar y empujar el carrito hasta el estacionamiento. Andrés, de repente, se detuvo y muy nervioso miró a su alrededor.
Andrés, ¿qué pasa?
Eva no está con nosotros. ¿Alguien la ha visto?
Clara, ¿puedes ir con los demás hasta el auto y esperar allí? Voy a volver y buscar a Eva. Señor Jesús, ayúdame a encontrar a Eva.
Aarón sigue con su búsqueda. Regresa hasta llegar al lugar donde hicieron el espectáculo. Y allí ve a Eva sentada sobre un banco. ¡Ah! ¡Qué alivio sintió Aarón y también alegría! En voz baja agradece al Señor por su ayuda. Se acerca y se da cuenta que Eva está muy triste, con la cabeza agachada, como encerrada en sí misma.
¡Eva! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí estás! ¿Por qué te quedaste aquí? Ya casi habíamos llegado al auto cuando Andrés se dio cuenta que tú no estabas con nosotros. Pero, ¿qué te pasa, Eva? ¿Estás muy deprimida? ¿Te asustaste mucho cuando te diste cuenta que nos habíamos ido? Bueno, no te preocupes. Ya te encontré y ahora estará todo bien.
Bueno, la verdad es que ni me había dado cuenta que me había perdido. Recién me doy cuenta ahora que tú vienes a buscarme. Lamento que se hayan asustado y preocupado por mí.
Pero Eva, ¿qué te pasa? Vamos, hazme lugar en este banco, así me siento contigo. Y ahora cuéntame lo que te ha pasado. ¿Alguien te molestó o se portó mal contigo?
No. Pero cuando estábamos juntando nuestras cosas, Me encontré con dos muchachas y empecé a charlar con ellas. Dijeron que les ha gustado nuestro espectáculo.
Pero eso es fantástico. ¿O no lo es?
Pero además, me dijeron que nuestra fe es infantil, inmadura y absolutamente exagerada. Me preguntaron por qué nos hacemos los importantes hablando de nuestra fe.
Y eso te lastimó mucho. Y por eso ahora estás muy desanimada.
Quería invitarlas a nuestra iglesia, pero me dijeron que ya están visitando una iglesia, pero en ese lugar no se habla de la fe en Dios. Yo no entendí eso, y les pregunté por qué entonces van a la iglesia. Entonces, una de ellas me contó que se juntan allí para pasarla bien y disfrutar un tiempo juntos. No leen la Biblia, no oran. Entonces yo les pregunté, ¿pero qué es entonces lo que hacen allí? Y la otra muchacha me respondió, tenemos una disco, escuchamos lo último de la música, bailamos, nos divertimos, hacemos lo que nos gusta. Yo traté de explicarles que todo eso ya no es necesario si tengo a Jesús en mi vida, porque Él la llena con paz, con amor, alegría. Entonces fue que la primer muchacha me dijo algo increíble. Es por eso que podemos hacer lo que se nos antoja. Jesús perdonó nuestros pecados, y cada vez que pecamos, Él nos perdona otra vez. Por eso podemos hacer lo que queremos. Total, Él nos perdona.
No, ese es un pensamiento muy equivocado. La Biblia no nos enseña eso.
Es increíble lo que me dijeron. La muerte de Jesús en la cruz no es un pase libre para pecar. No es posible que yo diga, bueno, ahora voy a pecar y después pido perdón, total, Jesús me va a perdonar. Traté de explicarles, pero ellas simplemente se rieron en mi cara y se fueron. Es más, ni siquiera sé sus nombres.
Pero Eva, el Señor conoce sus nombres. Y tú puedes orar por ellas y pedir al Señor que Él mismo toque sus corazones para que puedan entender que están equivocadas. Quizás el encuentro contigo y esta charla fue el primer paso para que conozcan la verdad y encuentren a Jesús como su Salvador.
Ay, espero que esas dos muchachas sean las únicas que piensan así. Quiero decir que no haya muchas personas que piensen de esa manera. Que se puede usar la sangre de Cristo derramada en la cruz como pase libre para hacer lo que se les ocurra y después pedir perdón.
Te asombrarías, Eva. Pero hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que si van a una iglesia los domingos ya es suficiente para ir al cielo. Es decir, piensan que por eso Dios les perdonará su pecado. Y entonces ofrendan algo de dinero y ya está.
¡Pero eso es imposible! ¡No puede ser! ¿Cómo una persona puede pensar así? Tienen que reconocer sus pecados, arrepentirse y alejarse de todo lo que esté mal.
Estas ideas nacen cuando uno no lee ni estudia la Biblia. Pues allí leemos claramente que a Jesús no le agradan estas actitudes equivocadas. Ven conmigo, te lo voy a mostrar.
Por lo que veo, me parece que estamos en Israel. Pero hay tantas personas aquí, ¿qué es lo que hacen?
Me parece que quieren lo mismo que nosotros, oír lo que Jesús va a decir. Mira, ¿has visto cómo todos se alegran de verlo?
También me alegra mucho poder verlo. Vamos a escuchar lo que le dice a toda esa gente.
El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo, para que creciera trigo y este fuera útil. Pero en la noche, mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo. Cuando brotó el trigo, creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba en el campo de este hombre. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?» «Esta es la obra de un enemigo», le respondió. Entonces los siervos dijeron, «Señor, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla?» Pero el dueño dijo, «No. Si arrancan la mala hierba, la buena semilla puede ser dañada, o corren el peligro de arrancarla porque son muy parecidas. Dejen que crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átanla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero.
¿Entendiste, Eva, lo que el Señor Jesús quiso decir con esta parábola?
Si tengo que ser sincera, no muy bien. Sospecho que algo tiene que ver con las muchachas que encontré hoy, pero no lo entendí muy bien.
Entonces, volvamos a los tiempos cuando Jesús enseñó en la tierra en Israel.
Eva, Aarón, vinieron de vuelta.
Bueno, Señor, no entendí bien la palabra que contaste de la buena semilla y de las malas hierbas.
Sí, Señor, nosotros también queríamos preguntarte otra vez porque no entendimos bien. ¿Por qué no nos explicas lo que significa?
¿Sabes, Eva? También en estos tiempos existen personas malas en la tierra. Algunas muy malas que tienen su corazón lleno de envidia, ambición y codicia. No se pueden alegrar, por ejemplo, cuando sus vecinos tienen éxito, o cuando les va bien en sus cosechas y pueden comprar cosas nuevas. Estas personas son como la mala hierba. Aparentan ser como los demás, buenas personas. No muestran lo que hay en su corazón. Pero hasta que el trigo, la buena semilla, no haya madurado, no se pueden distinguir. Y si queremos arrancar la mala hierba del campo, corremos el peligro de también hacer lo mismo con la buena semilla. Y si esto pasa, podemos perder toda la cosecha y llevar al dueño del campo a la ruina. En mis tiempos hay muchas de estas personas que siembran mala hierba. Todo el mundo lo sabe, y por eso usé este ejemplo como ilustración.
Pero, Señor, ¿qué es lo que querías explicarnos con este ejemplo?
Sabes, Pedro, el campo es el mundo, y el que siembra la buena semilla soy yo. La buena semilla son ustedes, los que creen en mí. La mala hierba son los hijos del malo, y el que silenciosamente los lleva al campo, que es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
¿Eso significa que en el fin del mundo tú vas a volver, y los buenos y justos podrán ir a tu reino en los cielos? ¿Y a los malos e injustos los echarás por medio de tus ángeles?
Los ángeles arrojarán a los malos al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Eso es lo que va a suceder, Aarón. Y el que tenga oídos, que oiga.
Entonces, con esta parábola, quisiste advertirnos que Satanás está buscando destruir tu iglesia, que son los creyentes.
Satanás mezcla y mete a sus hijos entre los creyentes. Muchas veces es hasta imposible reconocerlos. Y un ejemplo de tus tiempos, Eva, son estas dos muchachas que has encontrado y que ni siquiera conoces sus nombres. Pero te diste cuenta que esas dos jóvenes se encuentran en el camino equivocado, y tú estás buscando la verdad y el hacer mi voluntad.
Señor, ¿serás misericordioso con ellas? Por favor, haz que te conozcan de verdad.
Para mí y para mi Padre, nada es imposible. Pedid y os será dado. Y ahora es tiempo que ustedes se vayan. Mi bendición será con ustedes.
Yo tendría que haberle dicho a las muchachas que hablamos tanto de nuestra fe en Jesucristo, porque esta fe es lo más importante de la vida y del mundo. Todos los que no crean se perderán y serán echados en el horno de fuego. Aarón, ¿cómo será ese horno?
Eso no lo sé, Eva. Pero una cosa me puedo imaginar muy bien: ser separado de Dios y de Jesucristo por toda la eternidad en el infierno será algo tan terrible para esas personas que en realidad nadie lo puede imaginar. ¿Y saben qué es lo peor de ese terrible lugar?
No, ¿qué cosa?
Que no habrá más esperanza, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Ese terrible e imaginable sufrimiento será eterno para siempre. Será un absoluto infierno. Por esa razón tenemos la importante tarea de testificar de Jesús y contarle a la gente de la salvación, para que muchos reciban en sus corazones a Jesucristo como Salvador personal. Porque solamente por Jesucristo, por haber muerto en la cruz por nuestro pecado, resucitado y vencido a la muerte, podemos llegar a Dios y tener alegría, paz y ese amor de Dios tan increíblemente grande. Vamos a orar por esas dos muchachas. Y ahora vamos, porque nuestros amigos nos están esperando.
¿Recibido a Jesús en tu corazón? ¿Vas a ser como las dos muchachas que no quisieron hacer caso? ¿Has sucedido a Jesús tu corazón? Ser con vasas mucho las dos que ya hicieron no quisieron acercarse.